Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, garage, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestra gran travesía de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock. Y cuando decimos de todas las épocas, es una realidad perfectamente palpable donde hoy, bueno, hoy tenemos cosas desde los años 30 hasta pleno 2021 con un vinilo lanzado hace apenas unas semanas. Y para la ocasión es todo un privilegio para nosotros contar con un referente en el mundo de la comunicación, un rockero, periodista y presentador de La Sexta como Iñaki López. No sé si lo he dicho en el orden correcto. Iñaki, ¿qué tal estás? Bienvenido a la Gran Travesía.
Un placer. Yo lo has dicho perfectamente. Ya sabes que en este caso, además, el orden de los factores no altera el producto. O sea que no hay problema. Y el producto es bueno en este caso.
Muy bien. Oye, antes que nada, ¿qué tal el concierto de Los Rebeldes el fin de semana pasado en La Riviera?
Mira, me lo pasé estupendamente. La verdad es que es una banda que yo creo que este país tiene mucha deuda con Los Rebeldes. Siguen siendo una banda potentísima. Está Segarra en plena forma y ayer tocaron en Valencia y creo que siguen gira. Estos días pasan también por Barcelona. Más que recomendables. Son divertidísimos. La verdad es que es una fiesta de principio a fin. Yo lo recomiendo mucho.
Bueno, a ver, el principal motivo de traer hoy a Iñaki con nosotros era pues para hablar también de su sello discográfico Hot 45 Records, que montaría pues hace unos 4 años aproximadamente con Marcos Sendarrubias, conocer también su opinión del mundo de la radio y del podcast y recorrer brevemente también parte de su trayectoria como comunicador y presentador de La Sexta Noche durante casi 9 años y ahora también al frente de Más Vale Tarde. Así que vamos a ir por partes, seguiremos salpicando la charla con algunas canciones de su sello y otros temas escogidos por él. Cuéntanos, Iñaki, ¿cómo te surge esa idea junto con Marcos de montar en los tiempos que corren un sello discográfico de discos de vinilo de 7 pulgadas? ¿Y cómo consigues llevarlo a buen puerto?
Bueno, pues mira, fue una intención que tenía yo hace ya mucho tiempo, muchos años, de devolverle al rock and roll algo de la felicidad que me había dado. Uh-huh. Y me apetecía embarcarme en algo, ¿no? Me apetecía hacer algo, dejar una pequeña impronta, ¿no? O sea, echar una mano a muchos grupos que además en ese momento no tenían forma alguna de salir, no tenían forma alguna de hacer un disco. Y le solicité a Marcos Sendarrubias si le apetecía asociarse en esto. Su respuesta fue rotunda desde el principio, así que enseguida nos pusimos en marcha y montamos este sello, pues sí, ahora aproximadamente pues unos 4 años. Ya te digo, con la intención además de hacer un buen producto. Por eso siempre nos ha interesado grabarlo en un sitio muy concreto, en analógico, sacar el producto en un vinilo grueso de 70 gramos, que es el vinilo más grueso que existe en single, de cuidar mucho la fotografía, para lo que tiramos también de un fotógrafo profesional, además de la escena, como es Antonio Alay, de buscar un productor musical como es Elia Gramunt, que es un hombre que sabe mucho, que lleva en esto desde los 80 como músico profesional, que sabe perfectamente cuál es el sonido que estamos buscando, y de hacerlo todo pues con una portada con calidad, con una fotomate. O sea, nos gusta cuidar todos los detalles. Y luego nos gusta amarrar el precio, es decir, porque lo principal y fundamental de todo esto es hacer un sello artesano para sacar cosas de calidad. Jamás ha sido nuestra intención hacer dinero de esto, porque es absurdo. Básicamente todo el beneficio que sacamos de la venta de los discos de Hot 45 lo dedicamos a la siguiente grabación. Es decir, nos sirve para subvencionar la siguiente aventura. Uh-huh. Para pagarnos la siguiente grabación y lanzamiento. Y teníamos también claro que queríamos un producto exclusivo, en el sentido de que va a ser de tirada limitada. Yeah. 500 copias, no hay más. Y además no se van a hacer.
No se van a hacer más.
No se va a repetir más. Quiero decir, por ejemplo, ahora prácticamente ya hemos acabado los discos de La Perra Blanco. Nos quedan muy poquitas copias y el resto, pues el que tenga la fortuna de encontrárselas en una tienda. Si no, pues no tenemos plan de hacer una segunda edición. Nos gustaba que fueran copias limitadas lo que nosotros sacáramos.
Uh-huh. Oye, ¿cómo contactáis con los músicos y cómo los seleccionáis? ¿O son ellos los que se ponen en contacto con vosotros?
Pues generalmente hemos sido nosotros los que teníamos ya gente en mente, los que teníamos a alguien en el radar que nos gustaba, gente que hacía tiempo que no podía sacar por razones distintas y diversas, y los que nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos, ¿no? O sea, quizá mención especial merezca cuando tuvimos conocimiento de que Mike Sánchez, que ha sido pianista de Jeff Beck, que ha sido pianista de los Big Town Playboys, de Big Six, de grandes bandas de rhythm and blues. Cuando nos enteramos de que residía en el Tiemblo, pues allí fuimos a visitarle hasta que le convencimos de que grabara para nosotros. Solo nos puso una condición, y es grabar con los Limbos, que son una maravillosísima orquesta de rhythm and blues y soul, de gallegos afincados en Madrid, y a por ello fuimos. Conseguimos la dupla de Mike Sánchez con los Limbos y fue una historia muy bonita. La verdad es que fue espectacular grabar con un hombre al que admiro desde mediados de los 80, como es Mike Sánchez, de muchas de sus bandas. Y con La Perra Blanco, por ejemplo, el flechazo se produjo, y vamos a Andrea Ropero y Mujer y yo a un concierto en Bilbao. Nos gustó tanto, nos divertimos tanto, nos parecía que tenía tan buen rollo, tanta fuerza, y nos sorprendió que además alguien de tan solo 24 años y de una ciudad tan a priori poco rockera como es la Línea de la Concepción se dedicara a hacer esta música, que inmediatamente se lo ofrecimos. Nos dijo que sí. Fue un proyecto largo y mimado, como todos los en los que nos embarcamos, y 6-7 meses después teníamos el disco en nuestras manos, que ha durado un mes tan solo en volar. O sea que en ese sentido somos nosotros de momento los que nos hemos puesto en contacto con los músicos. Ahora estamos abiertos a que nos manden de todo, pero si algo nos gusta y nos convence, nosotros lo sacamos. También es verdad que mucha gente nos ha ofrecido productos ya grabados, que es lo único que no hacemos. O sea, nos gusta mimar el producto desde el principio, es decir, encargar los temas, que sean originales, escucharlos antes de meternos en el estudio de grabación, ensayarlos, irles dando forma con los propios músicos, y luego pues grabarlos con nuestro productor, con Ediagramón, con Marcos, en Estudios Brasil, en cinta, como antaño. O sea, eso es un producto que nos gusta a nosotros cuidar.
Bueno, preséntanos ahora a Diego Cruz, uno de los músicos del sello Hot 45 Records, que además creo que es concejal de cultura del PP en Almería.
Bueno, a ver, yo creo que es una de las estrellas de nuestra pequeña escena musical aquí en España, ¿no? Yo lo conocía desde la época de los Sun Rockets, un combo de rockabilly clásico, y siempre me había parecido que tenía una voz espectacular. Y luego la verdad es que el hombre se implicó también mucho desde el principio, le puso muchas ganas, le puso mucho... Es todo corazón, es un hombre que es todo bondad y todo de devoción, y lo puso todo para el sello, y Diego la verdad que fue un placer grabar con él. De hecho somos muy amigos de él, y después de grabar el disco ya fue cuando le cayó la oferta de ser concejal de cultura en Almería, y ahí anda el pobre metido en política. Pero a mí me parece una de las mejores voces que tiene nuestra escena de rock and roll. A mí eso me encanta, y luego tiene unos conocimientos enciclopédicos del rockabilly, del blues original. Él tiene un deje bluesero también espectacular, muy del principio, muy de los maestros, con una voz que rompe mucho, muy del estilo del Delta, y a mí siempre me ha gustado mucho. Luego tiene un directo que es una locura, una bomba. Yo lo recomiendo siempre mucho. De ese disco más estoy especialmente contento, que fue nuestra primera referencia, y a mí me encantó cómo quedó. Además se atrevió con un tema cantado en español, con un punto de bolero, como es el Desesperación, que a mí es un tema que me gusta mucho, es quizá de mis favoritos de todo lo que hemos lanzado.
Demasiado fuerte por tu amor. Quiero evadirme y no pensarlo ya, pero este corazón late más y más. Las horas son infierno y eternidad. Son casi las 4 y cierra el club de jazz. No hay ninguna prisa, no quiero marchar. We'll be right back. gente no me mira bien. Me siento extraño, perdido y no sé por qué. Esta maldita noche te he salido a buscar y estoy aquí pegado en la barra del bar. La luna y la penumbra no me van a ayudar, pero el recuerdo de tu risa me hace perseverar. Es una incertidumbre cómo pueda acabar.
Oye, no sé si tú cantas o tocas algún instrumento.
Pues no, ha sido una de mis frustraciones, la verdad. Ni canto, no tengo ni voz, ni oído, ni garganta, ni material necesario para ponerlo a disposición del canto. Y luego tampoco toco. Si es que lo he intentado con todo tipo de instrumentos. Y excepto la botella de anís, soy incapaz de sacarle sonidos a nada. No ha habido manera. Me acuerdo que incluso hace unos años me apunté a clases de armónica, pero sí. No hay condiciones, no hay materia prima. Así que nada, me dedico a disfrutar de la música y aportar lo que puedo. Pues como productor ejecutivo, digámoslo así, un pequeño sello.
Ya. Oye, volviendo al sello, es evidente pues que el estilo lo tenéis muy definido y es un estilo musical muy acorde a vuestros gustos y con un formato ideal para esos sonidos clásicos y vintage, como es el rock and roll de los años 50.
Mira, te voy a decir una cosa, es verdad que el formato lo tenemos muy definido, o sea, no vamos a sacar nada que no sea un formato físico en vinilo. No sé si el día de mañana nos lanzaremos a hacer un recopilatorio en 12 pulgadas, pero hasta el momento lo que nos gusta es hacer EPs de 4 canciones en 7 pulgadas, en grueso vinilo. Pero tengo una cosa, con respecto al género, todavía queremos crecer y probar cosas distintas. Uh-huh. Y tenemos muchas ganas de hacer algo, por ejemplo, de garaje, uh-huh. De hacer ese protopunk que se podía escuchar en los 60, que puede, pues no sé, con un sonido pues tipo Trashmen o Sonics, uh-huh. O no sé, lo que hicieron en los 70 los Cramps. O sea, hacer algo más crudo, hacer algo así nos apetece mucho. Y ya nos hemos fijado en alguna banda que nos gusta mucho y les hemos echado un poquito el anzuelo y quién sabe, pero sí que nos gustaría y nos apetece mucho hacer algo de garaje al estilo de los 60 para las próximas referencias. No sé si era la siguiente o la siguiente, pero tarde o temprano lo acabaremos haciendo, porque a Marcos y a mí nos gusta también mucho el punk y el garaje, uh-huh. Y todavía no hemos tocado ese palo y tenemos muchas ganas. Lo haremos.
Pues estaremos muy pendientes de vuestros siguientes movimientos. Oye, vamos ahora a escuchar algo de tu colega y tu compañero de batallas, Marcos Sendarrubias. Por cierto, no sé si os sentís un poco como dos cruzados luchando contra molinos de viento ahora que parece que están de nuevo tan de moda los molinos de viento con esto de las facturas de la luz.
Bueno, sí que sabemos perfectamente cuál es nuestra posición y qué lugar ocupamos. Esto es un sello pequeño para un mercado underground y aquí nos movemos muy bien en un pequeño territorio formado por una escena limitada. Tampoco podríamos llegar a más. Ten en cuenta que aquí todo es artesanal, la distribución incluida. De la distribución nos encargamos Marcos y yo a través de una página web que se hace los encargos o mandando paquetes de discos a las tiendas que venden este producto, que al final son las que son habas contadas y además prácticamente todos amigos. Y luego, al ser un producto tan limitado, hacer solamente 500 copias, se acaban relativamente rápido. Pero no tenemos intención, de momento, de desbancar la Warner.
Ya.
También ellos hacen otra cosa. Ellos van por la pasta, van a lo que van, se dedican al trap y a lo que sea. Nosotros no. Lo nuestro es artesanía pura, es devoción y es amor por la música. No quiero decir que los grandes ellos no lo tengan, pero se ve, digamos, su amor por la música se ve mediatizado algo más por la necesidad de mantenimiento de una gran empresa. Nosotros no tenemos problema, no hay sueldos que pagar, con lo cual uh-huh. Esto nos permite estar metidos en esa aventura. Esto es un proyecto pequeñito, si así queremos que siga siendo. Ahora bien, si viene Sony y nos quiere comprar el fondo de armario, pues le ponemos un precio por 1 millón de euros, no hay problema. No se lo venderíamos barato.
No, está bien. El rock and roll no se negocia, está claro.
Bueno, que al final es nuestro único patrimonio, digamos, las grabaciones, porque los derechos son de los grupos. Digamos que lo único que le pertenece al sello es la grabación en concreta y, bueno, un pequeño patrimonio que ahora mismo ahí tenemos en 16 temas, 4 por disco son 16 canciones. Ajá. Y ese es el patrimonio de Hot 45 que esperemos que siga creciendo durante muchos años.
Seguro que sí. Pues nada, vamos a escuchar algo de Marcos Sendarrubias, precisamente la canción...
Un grande.
Rockers and Lovers. El otro día entrevistaba a Jesús Cintora y le pedía su opinión acerca de si la cultura interesaba realmente en España, no solo actualmente, sino si había interesado en realidad en algún momento. Él era bastante tajante en ese sentido. No sé, ¿qué opinas tú?
Yo creo que hay un interés por parte de la clase política en que la cultura no interese, por parte de la clase política y de cierta clase empresarial. Uh-huh. Una sociedad culta, una sociedad leída, una sociedad que escucha, una sociedad que tiene inquietudes, que busca en el mundo de la literatura, del cine, de la música, es una sociedad más preparada, más crítica, es una sociedad más movilizada y por lo tanto más difícil de pastorear. Y yo sinceramente creo que hay un especial interés en que todos escuchemos radiofórmulas de música plana y buenista, sin ningún tipo de, uh-huh, de contenido ni ofensa, más que alguna letra chorra al respecto al... O sea, que la mayor de las preocupaciones sea que la Catedral de Toledo tiene que desacralizar una sacristía porque ha bailado Zetangana allí. Un tema, yeah, que, por cierto, es una bachata más antigua que el Lo Negro. Al final no hay interés. Quiero decir, las músicas y el rock siempre ha sido una música muy combativa, muy crítica. No interesan. Uh-huh. No interesan. Generan problemas y lo que se pretende por parte, yo creo que tanto de la industria de la música como por parte de la política, lamentablemente, es que la gente esté adocenada, viendo mucho fútbol, viendo mucho reality y consumiendo cultura blandita, templada, de la que no molesta, del amable, Y la cultura, yo creo, y el arte tiene que tener otra intención, no solo la de ser amable, sino también a veces de molestar, de hacer pensar. Uh-huh. Ya te digo que creo que una población culta siempre es más crítica y siempre es difícil de adocenar, y a los políticos eso no les gusta. A los políticos lo que no les gusta es que se les fiscalice el trabajo, que se mire para otro lado y que la gente esté ocupada viendo, no sé, toros y fútbol. Que estén distraídos, ¿entiendes? Que no... Uh-huh. Que, si la gente lee mucho, luego la gente le da por pensar y puede ser problemático y complicado, porque luego la gente quiere que se cumplan las promesas electorales y la gente quiere que se gestione con eficacia. Entonces es mejor tener a la gente ensimismada.
Creo que interesa efectivamente mucho más la foto y colgarla en las redes sociales para tratar de aparentar lo que realmente no se hace. Y eso realmente es muy duro, ya que antes de la pandemia pues algunos podían apenas subsistir, pero desde hace 2 años todo se ha complicado muchísimo más para grupos, salas de conciertos, locales, revistas, técnicos, todo lo que se mueve alrededor de la cultura y en especial lo que nos atañe a nosotros en la gran travesía que es la música rock, básicamente.
Yo creo que somos un mercado marginal y así se pretende que sigamos siendo, porque lo que no hay, lo que no se quiere, ya, mira, hay determinadas formas de cultura que son molestas y el rock and roll siempre ha sido una de ellas. Y no se quiere esto, y se ha laminado. Y así como si tú hace ponías una radiofórmula en los años 80, podías escuchar bandas como AC/DC, Stray Cats, Escorbuto, ahora ese mismo no existe. Uh-huh. Porque lo que ocurre es que dos grandes empresas discográficas han copado, no sé si comprado o qué es lo que han hecho, todo el horario de emisión que existe de radiofórmulas. Entonces la música es exactamente la misma de 0 a 24 horas. Yeah. No hay variedad, no se ofrece al joven que tiene ahora 14 años la capacidad de escuchar distintos grupos musicales. La industria de este tipo ha creado la sensación entre el que quiere escuchar heavy, tiene 14 años, de que es un bicho raro y como tal se le va a tratar. Entonces es muy complicado. Nosotros nacimos en una época en la que había tribus urbanas, en la que había un amor por no teníamos redes sociales. Ahora es muchísimo más fácil llegar a grupos nuevos, a estilos nuevos, conocer qué se está haciendo ahora mismo en cualquier esquina del mundo. Antes esto no existía y te gastabas la pasta del... la paga de la semana en comprarte un disco sin muchas veces haberlo podido escuchar. Uh-huh. Pero había inquietud por la música y sobre todo los grupos eran mucho más valientes y libres haciendo letras. O sea, letras como las que hacen Cicatriz o La Polla Records o MCD, en fin, todo el movimiento punk que hubo en España en los 80, a día de hoy estarían prácticamente más tiempo en los juzgados que en un estudio de grabación. Lo políticamente correcto, la autocensura, todo eso ha hecho mella en todos nosotros y eso es un movimiento muy dirigido, uh-huh, parte lógicamente de la industria musical, que es la que nos trata constantemente de vender su mercancía, y también de unas políticas en torno a la cultura tibias que no la han apoyado, que no la ha interesado la cultura y que se ha dejado morir.
Iñaki, volvemos a la música. ¿Qué me dices de nuestro siguiente invitado, Mike Sánchez and the Limbos?
Pues mira, Mike Sánchez, ya te comenté que es uno de mis héroes de juventud. Uh-huh. A mí, yo lo descubrí con los Big Time Playboys, una banda de rhythm and blues británica que me han parecido canela en rama, una cosa realmente espectacular. Después le seguí la pista con Big Six, luego con su propia banda. Tiene unos trabajos musicales que son una auténtica maravilla. Tiene un directo espectacular, es una auténtica jukebox humana, tiene unos conocimientos también enciclopédicos de la música, es un tipo divertido. Yo le tengo muchísimo cariño y para mí ha sido un sueño, ¿no? Porque al final, oye, un señor que tú sigues desde los 80, cuyos discos has coleccionado como loco, que te han hecho bailar mucho y de repente te enteras que ha desplazado su centro de residencia de Londres al Tiemblo porque su familia es oriunda de allí, y tienes la oportunidad de ir a conocerle y le conoces, un tipo encantador, y para nosotros, tanto para Marcos como para mí, fue un reto, ¿no? Grabarle y sacar adelante un EP con Mike Sánchez y los Limbos. Uh-huh.
Perfecto, pues vamos a escuchar la canción Let M Rock. We'll be right back. ¿Cómo se pueden hacer, Iñaki, cómo se pueden hacer los pedidos de los discos?
Pues nosotros trabajamos de una forma muy sencilla, y es a través de una dirección de correo donde se te informa cómo pagar el disco y se te recoge la dirección y te lo mandan, que es Hot45 Records, Hot45S Records, todo seguido y junto, @gmail.com. También hay una página Facebook donde tiene toda la información actualizada, que es la página de Hot 45 Records, que lo llamamos así porque en el momento de abrirlo, tanto Marcos como yo teníamos 45 años y a 45 revoluciones por minuto giran los discos. Por lo cual, pues nos pareció el nombre más adecuado. Y ahí seguimos desde hace 4 años, ¿sí?
Ajá. Pues nada, lo pondremos en la descripción de, en el texto de la descripción del programa, pondremos la dirección por si alguien quiere hacer algún pedido de los discos que quedan. Bueno, y vamos ahora con ese auténtico terremoto, que es la Perra Blanco, menudo chute de adrenalina. De reconocer que la conocí pues hace apenas un par de meses, y te prometo que el primer día que la empecé a escuchar, sería eso de las 10 de la noche, empecé a investigar por YouTube. Terminé acostándome a las 2 de la mañana viendo alguna de sus actuaciones y escuchando pues algunas entrevistas que había hecho en Canal Andalucía. Me enganchó por completo. No sé.
Es un animal además de directo, ¿eh? Es verdad que nosotros estamos muy contentos con el producto que le hemos sacado en disco, pero es divertidísima en directo. A mí, claro, en una escena como es la nuestra, donde ya todos peinamos canas, esos son los que pueden ya peinar algo, pues es verdad que encontrarte una persona de 24 años con una Gretsch colgada y que se atreve y sin complejo alguno a atacar todo tipo de ritmos. A mí me recuerda mucho cuando yo descubrí esta música, yo descubrí el rock and roll, el rockabilly en los 80, a través de un revival de bandas que llegaban sobre todo a Gran Bretaña, como eran Stray Cats, Polkas, Meteor, Restless, o sea, al final eran bandas que se atrevían a mezclarlo todo, el ska, el pop, el reggae, el rockabilly, no había ningún tipo de complejo. Sin embargo, la escena ha evolucionado hacia algo mucho más purista, donde en realidad parece que de lo único que se busca es clavar el sonido que se hacía en determinados estudios a la segunda mitad de los años 50 en Estados Unidos. Que está muy bien, pero a mí me parece que la escena también tiene que crecer en otras direcciones. Entonces La Perra es verdad que tiene esa visceralidad que yo veía en las bandas de los 80, esa diversión, ese amor por esa falta de miedo a equivocarse, a soltar un gallo, esa actitud punk que a mí me gustaba mucho en aquellas bandas y que tiene La Perra Blanco, que es una tía muy virtuosa con la guitarra, muy divertida, con un directo muy potente, y yo creo que todavía le queda mucha batalla. Yo creo que si nada le despista, va a ser una de las grandes, sin duda alguna, y no solo de la escena española, sino de la escena europea, de la escena underground a nivel rockabilly mundial, porque hemos vendido discos de La Perra en Japón, acaba de hacer ella una gira por Inglaterra, es una tía muy demandada en los festivales, porque tiene un directo que lo vale, que merece la pena, que ya no es un señor o clavado allí en el escenario que no se mueve en una hora y media de concierto. La Perra corre, salta, baila para arriba, para abajo, siempre muy bien acompañada de Guillermo, el contrabajista, que me parece uno de los mejores bajistas que tiene este país. Muy divertido también. Y nosotros la vimos, yo la vi en Bilbao en un concierto, que llenó, por cierto, con tan solo un LP en su haber y muy poquitas giras. Y a la gente le encantó, y había funcionado muy bien el boca-oreja, la gente fue, lo disfrutamos como locos, y yo lo vi en el momento, o sea, le llamé a Marcos y le dije, oye, mira, estoy aquí con La Perra, le voy a ofrecer si te parece la posibilidad de grabar, me dijo, adelante. Se lo ofrecimos, se animó, y unos meses después teníamos un producto del que estoy muy, muy contento, ¿eh?
No, desde luego es para estarlo, a ver si algún día conseguimos entrevistarla aquí en La Gran Travesía, o mejor aún, nos la traemos a Cartagena para algún concierto también.
Pues mira, no la tenéis lejos. Cuando la entrevistéis es muy divertida ella, es muy salada y se expresa con una naturalidad que a mí me tiene enamorado. Es fantástica entrevistarla porque no os vais a arrepentir.
Perfecto, pues vamos a escuchar uno de sus temas. La primera canción que os ponemos es el tema Dream.
Dreaming about a man that I never kissed before. Well, now I spend the days wearing the dream when it comes along. Well, I keep dreaming every night and day, hoping it comes true, 'cause that's the only time that my heart's not feeling blue. Well, dream, 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 dreaming is all I got. Dream, 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 dreaming is all I got, 'cause that's the only time that my loneliness is gone. That's the only time that I ain't got a broken heart. Well, I've been dreaming about a man that I never kissed before. Well, now I spend the days waiting to dream when it comes along. Well, I keep dreaming every night and day,
Oye, ¿cómo, Iñaki, cómo fue la grabación? Porque allí en los estudios vosotros, como decís, pues también producís, ¿contactáis también con personal externo o qué?
Sí, mira, cuando vino, venían Alba, venía la perra y venía Guillermo, nos faltaba un batería, tuvimos que buscar un batería, pasar los temas, que se los aprendiera, coger un día de ensayo para que pudieran ensayar bien, empastarse como banda antes de pasar a por el estudio. Nosotros lógicamente nos encargamos de toda la producción en ese sentido, de mimarles, cuidarles, traerlos y llevarlos de vuelta a casa sanos y salvos, y fue una grabación muy fácil porque Alba es una esponja, ella también tiene muchas ganas de aprender, sabe que Marcos lleva muchos años en esto, que Lía Gramún también lleva un montón de años, y ella venía también muy dispuesta, tenía con las cosas claras de lo que quería hacer, pero también con las orejas muy abiertas, y eso se agradece porque te permite también hacer sugerencias y te permite también trabajar con ella y conseguir un trabajo mucho más coral y que a todos nos ha encantado. O sea, lo cierto, nosotros cuando grabamos con alguien solo le pedimos que nos pase temas originales. Luego con esa misma persona hacemos una selección, yo creo que Alba nos pasó 7, 8 temas y al final de esos 7, 8 cogimos 4, los 4 que más nos gustaron. Y luego la verdad es que lo pasamos muy bien, fue muy divertido, ¿eh? Fue muy, muy, muy divertido, sí. Luego es una mujer muy paciente, claro, todo de hacer discos es un proceso largo y más para un sello pequeño que le dan plaza cuando le dan plaza. Pero mira, es verdad que antes los sellos pequeños no nos quedaba más remedio que ir hasta Chequia, que nos hicieran allí los discos, dependiendo siempre del calendario de artistas más grandes que hacían grandes pedidos, pero en esta ocasión he tenido la fortuna de dar con Press Play Vinyl, que es una fábrica de vinilos que hay en mi ciudad, en Bilbao. Y nos han hecho un trabajo fantástico, en un tiempo récord y muy ajustado de precio. O sea que si hay alguna joven banda que quiere sacar su producto en vinilo y le da miedo ya hacerlo en Chequia porque los precios se están disparando, en Bilbao hay unos chicos que te lo hacen de maravilla. Nosotros estamos encantados, con la misma calidad que los trabajos anteriores, pero más rápido y un pelo más barato. O sea que muy contentos.
Ajá, muy bien, tomamos buena nota también de ello. Oye, La Perra Blanco también estuvo actuando hace unos días en Las Palmas, ¿no? En el festival Big Bang Vintage, ¿no?
Sí, quería yo haber ido allí porque se organizó una fiesta presentación del sello, una fiesta presentación de Hot 45, allí van a estar también Marcos Sendarrubias, además de La Perra Blanco, pero no pudo ser por cuestión de trabajo. Pero La Perra está girando mucho, yo he hablado ayer, hablé con ella por WhatsApp y tiene cerradas un montón de giras, de salas, de conciertos. Nosotros hacemos, mira, probablemente haremos presentación del sello en Bilbao a finales de noviembre y es más que probable que hagamos la presentación del disco sin el disco, porque es que ya se va a agotar. Pero la excusa, cualquier excusa es buena para hacer una fiesta con La Perra.
Genial. Oye, los discos también están disponibles en unas cuantas tiendas de discos de gran parte de España,
sí,
¿no?
Sí, procuramos tener una buena distribución dentro de lo posible, pero sí, estamos presentes en tiendas que nos gustan mucho, pues como puede ser Power Records o Brixton en Bilbao, como puede ser Bloody Mary en Irún, que me parece una tienda mítica, Discos Cucos en Santander, Old Tower Staff en Vitoria, Discos Oldies, una tienda pero veteranísima que hay en Valencia, en Power Records, Delia Bajo el Volcán, aquí en Escribiscos, aquí en Madrid. Hay más. Tenemos hasta en alguna, hay una tiendita pequeña en una pequeña localidad de Burgos que es Medina de Pomar, hasta ahí tenemos distribución.
Qué bueno.
Pero sí podemos, mira, Keramidas en Badajoz, que es una tienda fantástica de rock and roll y de garaje, si vais a Badajoz, por favor no dejéis de pasaros, porque está muy bien surtida esa tienda, es una maravilla. O sea que sí, tenemos una distribución bastante maja.
También es una muy buena forma pues de apoyar al pequeño comercio, toda una labor pues absolutamente encomiable.
Sí, la verdad es que nosotros siempre hemos sido consumidores de pequeño comercio. Yo, que tengo una gran colección de discos y que soy un muy comprador compulsivo, no suelo comprar por internet. A mí me gusta la tienda, me gusta dejarme los dedos negros mirando entre cajas, revolver, remirar, tiendas de segunda mano, de primera, me encantan las tiendas de discos. Yo siempre que hago turismo visito las tiendas de discos. En ese sentido no me las pierdo nunca. Cualquier puerta es el lugar del mundo donde hay una tienda de discos y me pille cerca, allí me paso. Así que sí, a mí me gusta mucho la tienda de discos, me encanta. Yo soy usuario habitual.
Pues ya sabéis, si os gusta, por solo 10 euros creo que es, ¿no?
Sí,
podéis comprarlos.
Es lo que cuestan.
Podéis comprarlos en todas estas tiendas o también por correo en hot45records@gmail.com.
Correcto.
Pues vamos a escuchar otro de sus temas de La Perra Blanco, el tema llamado Sweet Daddy Lips.
1, 2, 3. When I wake up in the morning, think about the sweet lips. So cute, I go running to find a world to mean. They make me feel so good every day and every night. So please, daddy, come and show me what you got. When sweet daddy
Bueno, a ver si cuando organicemos nosotros la segunda edición del Cartagena Podcast Fest para 2022, con mis compañeras Miriam y Leo, nos la podemos traer al festival. Creo que podría ser una buena opción. Continuamos en la gran travesía con Iñaki López y ahora vamos a comentar algo sobre su trayectoria como presentador, actualmente con Cristina Pardo en Más Vale Tarde y hasta hace poco al frente de La Sexta Noche. ¿Cómo ha sido esa experiencia en La Sexta Noche? Porque he visto que te han salido algunas canas. No sé si será por los disgustos que te dan o por la tensión.
Me he tirado allí 10 años casi. O sea, ha sido un programa en el que he estado 9 años y ya tenía ganas de cambiar. Ya tenía ganas de probar un formato nuevo y se dio la posibilidad con la salida de Mamen a nuevos proyectos de presentar Más Vale Tarde y nos fuimos de cabeza. Tanto Cristina como yo, que también tenía ganas de probar otra cosa que no estuviera el fin de semana, que trabajar el fin de semana es duro. Y estamos ahora Más Vale Tarde, muy bien, muy contentos, muy bien, muy bien. Pero vamos, había que cambiar ya y los proyectos hay que dejarlos arriba. Y arriba se quedó La Sexta Noche, lo disfruté mucho, pero ya había ganas de ir a nuevos puertos.
La verdad es que vaya maratones, aunque nada comparado con Ferreras y sus noches sin dormir con las elecciones. Sabes que por Cartagena...
Bueno, eso son cosas del jefe, para hacer más de 14 horas está siempre, sí.
Por Cartagena he de decirte, Iñaki, que corre una leyenda que dice que Ferreras tiene una cama al otro lado del estudio con su pijama debajo de la almohada. No sé si
siempre
esto...
lo hemos sospechado, ¿verdad? No lo ha visto nadie, pero siempre hemos sospechado que debe de tener algún cuarto de las escobas con un colchón inflable, sí.
Perfecto. Oye, pues vamos ahora a rescatar unas canciones que expresamente nos has seleccionado tú, Iñaki. El primero de los temas es a cargo de Bulldog.
Sí, a mí Bulldog, fíjate que fue una de las primeras bandas de rockabilly en castellano que yo descubrí con el grandísimo Tony Luz, añorado, y siempre me han parecido muy simpáticas, y yo creo que es una banda que tenía que haber tenido mucho más eco del que tuvo. Me parece que fue una banda que debía de haber recibido más atención por parte del público. Una pena, pero bueno, dejaron grandes clásicos como este Rock del 600, que a mí siempre me ha parecido uno de mis favoritos.
Estupendo, pues escuchamos ese Rock del 600 a cargo de Bulldog.
Con 1600 voy por ahí, mi chica va sentada junto a mí, todos nos miran al pasar, mi chica y de coche yo puedo fardar, y creo que voy a explotar, si ella no se deja besar, voy a 90 por Madrid, mi chica
chica no cesa de sonreír. Estoy nervioso, pues te he de decir. Nena, sin tus besos no puedo vivir. Reduciré, reduciré velocidad. He visto un hueco y en él podemos aparcar. Me pondré mi cazadora de cuero negro, brincaré de vidatina. Mi negro perro, cogeremos el 600 y nos iremos a bailar. Me pondré mi cazadora de cuero negro, brincaré de vidatina. Mi negro perro, cogeremos el 600 y nos iremos a bailar.
Te he escuchado decir, Iñaki, volviendo a La Sexta Noche,
¿sí?,
que Maruenda a veces incluso corrige exámenes durante el programa, pero que jamás has sido capaz de pillarle infraganti.
Maruenda es multiinstrumentista, es capaz de corregir exámenes, es capaz de repasar noticias, o sea, es un hombre entregado a la actualidad en todo momento y puede estar opinando y haciendo muchas otras cosas sin ningún problema. No, le falta una regleta debajo para conectarse más gadgets electrónicos y seguir haciendo cosas de forma simultánea. Yo eso se lo envidio mucho, ¿eh? Porque yo, como haga más de una cosa, me despisto. A veces no hago bien ni la cosa que hago única, o sea que fíjate.
Bueno, supongo que sabes que en Águilas, en Murcia, hay un dibujante llamado Daniel Acuña. Esto me lo comentó mi amiga Dora, a quien por cierto le mandamos un fuerte abrazo, a ella y a José Diego, que espero que se recupere pronto de su convalecencia. Pues como te decía, que el dibujante Daniel Acuña se inspiró en Maruenda para incorporarlo brevemente a un cómic de Marvel.
Lo sé, como Frank Maruender.
Maruender, sí.
Tengo conocimiento y además se lo pusimos a él en un programa que le hizo mucha ilusión y le encantó. O sea que si ves algún día al dibujante cartagenero, dile que Paco está feliz con ese homenaje.
Sí, nos consta que Paco Maruenda llamó personalmente al dibujante para felicitarle porque le había encantado a él y a sus hijas.
Sí, le hizo mucha gracia. Sí.
Qué bueno. Pues nada, vamos a escuchar ahora otro de tus temas que has seleccionado, que son Los Salvajes.
Sí, una de las grandes bandas del rock and roll y del garaje, yo me atrevería a decir, quizá de mis favoritos de los años 60, de a muchos que me gustaban, ¿eh? Desde los Cheyenne, los Rocking Boys, que eran también andaluces, había bandas muy interesantes de los 60, los Sirex, por supuesto, en Barcelona en concreto había desde luego una ola de grupos garajeros en los 60 de mucho nivel, y para mí una de las mejores, sin duda alguna, fueron los Salvajes. Yo creo que, joder, pocas bandas así hemos tenido en la historia española, ¿eh?
Pues nada, vamos a escuchar ese tema que ha seleccionado Iñaki, Los Salvajes, la canción llamada Soy Así.
Con patillas largas, estrecho pantalón, un jersey a rayas, cuestión. Soy así. Soy así. Soy así.
Oye, Iñaki, ¿quiénes son los tertulianos o los políticos más rockeros que pasan por ahí? Porque sé que Inés Arrimadas es una gran fan de Led Zeppelin y de la radio.
Sí, bueno, es verdad que, pues sí, a Eduardo Inda también le gusta el rock y el garaje. No te creas que hay grandes aficiones a la música entre mis tertulianos, que yo creo que son más dados al pop y a Sabina que al rock and roll. Uh-huh. De esto no hay mucho. Pero mira, Eduardo Inda sí que es cierto, que le gusta el rock y el garaje. En un par de ocasiones incluso le he regalado algún single de alguna banda garajera española que le ha hecho especial ilusión. Pero no, en las líneas del rock and roll no te creas que entre los presentadores esto es muy común, ¿eh?
Ya. Y entre los políticos más o menos igual, imagino, ¿no?
No sé qué decirte. Yo creo que este Tricetta bailando Queen, no sé si hay muchos políticos dados al rock and roll. Los políticos, para empezar, cuando les gustan los gustos, siempre se resultan ser muy transversales. Y les gusta desde Serrat hasta Love or Lesbian.
Yeah.
Muchas veces piensas que les gusta cualquiera que les pueda votar. Pero políticos dados al rock and roll... Tampoco te creas que siempre me río mucho acordándome de un diputado general que teníamos en Vizcaya que cuando organizaba fastos de rock and roll se ponía a pinchar. Era una cosa sorpresiva, sí. Bueno, pinchadas de media hora que me parecían un poco más de pose que otra cosa. Se ponía una chaqueta de cuero Versace,
sí,
y pinchaba tres temas de Fito. Bueno, era una cosa, era lo que había. Pero bueno, no, en el rock and roll en este país, en el mundo de la política, no ha penetrado todavía.
Ya. Oye, y otra cosa que nos interesa mucho, ¿cómo han sido tus experiencias entrevistando a uno de nuestros cartageneros más universales, a Pérez Reverte?
A mí siempre me ha parecido un tipo muy interesante, y siempre me ha parecido un tipo muy leído y muy culto. Se puede estar uno de acuerdo con sus opiniones, pero merece la pena escucharle, y creo que siempre se aprende algo. Aquí en este país tenemos la tendencia a quitarle toda importancia, a ningunear a cualquier persona, por muy culta que sea, que no opine como nosotros. Creo que hay que ir con el mundo con las orejas abiertas, escuchar, aprender, y es muy interesante. Yo hay periodistas a los que personalmente no soporto, pero que me he leído muchos de sus trabajos porque me parecen realmente interesantes. Y creo que es un ejercicio de humildad dejar de odiar un momento para leerte o para ver el trabajo de esa persona. Se aprende. Luego, si quieres, le sigues odiando tanto como antaño, por sus opiniones o por su forma de expresarse. Pero no cabe duda alguna de que Reverte es un tipo muy interesante, del que yo he aprendido mucho en las entrevistas, muy libre para opinar, que en este país hay mucha autocensura y mucho miedo a opinar, y él no tiene miedo, y eso siempre, desde luego, es de elogiar. Y siempre ha sido tremendamente amable conmigo, y hasta cariñoso, que yo sé que es algo que no va con su imagen, pero es un tipo muy cariñoso. Yo le tengo mucho cariño a Reverte, y le admiro. Y a veces leo algunas opiniones suyas y me santiguo, digo, madre mía, pero le voy a admirar y es un tipo al que le voy a tener mucho cariño y mucho respeto siempre.
Bien, pues vamos ahora a escuchar, de nuevo volvemos a la música, escuchamos un tema que creo que te va a gustar, Iñaki, y es que se cumplen 10 años, hoy precisamente 18 de octubre, de la publicación de un disco homenaje que hacía Chris Isaak al sello Sun Records, una treintena de canciones de artistas del estilo de Johnny Cash, Jerry Lee, Roy Orbison, Elvis Presley, y el tema que os hemos escogido es My Baby Left Me. Iñaki, te oí hace poco una anécdota bastante graciosa que me gustaría que, si es posible, nos contaras. Era en relación a una maqueta del estadio Santiago Bernabéu en determinado despacho.
Sí, pues nada, que Antonio es un gran aficionado blanco, es un gran aficionado del Real Madrid. De hecho, tuvo muchas responsabilidades en el club durante tiempo, amigo del presidente actual, y él tiene un gran estadio, una maqueta enorme en su despacho. Y yo un día me citó en su despacho, y cuando llegué él no había llegado aún, le esperé dentro y quise comprobar el material del que estaba hecha la maqueta y tumbé una de los graderíos. Y eso, me las vi, me las deseé para tratar de poner aquello más o menos en pie antes de que el jefe llegara y viera lo que estaba haciendo con su maqueta del Real Madrid. Esto durante años lo guardé para mí hasta que un día lo reconocí en una entrevista con Cristina Pardo y nos rimos los dos. Luego él se lo toma bien. Pero bueno, es verdad que posteriormente aquello un par de veces pasé por su despacho y ya vi que alguien lo había arreglado con mucho mimo. Lo cual, me quedé tranquilo, pero sí, el susto fue gordo porque además llevaba muy poco tiempo, ¿eh? Con la cesta y dije, Dios mío, llevo aquí 2 meses y lo primero que hago es cargarme la maqueta del estadio de mi jefe. Bueno, esto me va a costar caro, pero no pasó nada.
La cosa no pasó a mayores, ¿no?
No hubo heridos.
Estupendo. Estupendo. Oye, pues vamos a escuchar ahora un grupo que nos has seleccionado tú, que yo no conocía, The Hillbilly Moon Explosion.
Bueno, esto es una banda suiza que es la unión de dos bandas, por eso un título tan largo, y a mí me parece que recupera también mucho el espíritu del rockabilly revival que hubo en los 70 y 80, en el que se mezclaban gustos y estilos de todo tipo. Es una banda que tiene aquel sabor, que tiene aquella valentía, que son muy virtuosos, pero que son de ahora, son actuales. Es una banda que sigue funcionando y sigue girando, con una discografía espectacular. Y los tipos cogen y hacen versiones de David Bowie, hacen versiones del pop de los 80, y les dan un sabor de género absolutamente maravilloso. A mí me parece que se lo hacen muy bien. A mí me gusta mucho, yo lo recomiendo, y siguen girando, y si tenéis oportunidad de verles, no los perdáis porque son un espectáculo. Y se atreven con el pop de los 80, con el punk de los 70, y lo hacen, lo personalizan todo. No me atrevo a decir que hacen unas versiones al uso, sino que las reactualizan y les dan un sabor muy personal.
Pues nada, pues vamos a escucharlos. The Hillbilly Moon Explosion, el tema llamado My Love Forevermore.
I'd like to pack this in and take you to the stars. We'll eat in fancy restaurants and drive in fancy cars. We tried our luck, we made a buck, so lean back, have some fun.
Oh yes, my love, but first just this last one.
We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me. I need you by my side. Oh, the river's cold and black, and the bottom is a long way down.
Another one going underground.
Why can't we cut the ropes and let that poor fool go?
Though you go getting weak on me, not when I need you so.
We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you by my side.
Your face and comb your hair. So trust me now, believe in me. Forevermore, you love, you have. clutch to me.
We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me, where are your heart? I need you by my side. We'll stay at home and call this day our own. Listen to a record and watch the candle burn. I'm feeling kind of drowsy, there's blood on the floor. And when I'm gone, you still will have my love forevermore. My love forevermore.
Y bien, en la recta final ya del programa, volvemos de nuevo a tus inicios, a Portugalete. ¿Cuál fue tu primer disco y tu primer concierto?
Pues recuerdo perfectamente, mi primer disco fue un doble recopilatorio de Chuck Berry, el mítico Hail Hail Rock and Roll, comprado aproximadamente, ese disco sería del 86, yo creo que lo compré en el 87, 88, en una tienda de discos que había en mi pueblo, era cuando había tiendas de discos en los pueblos. Yo, donde era en Guecho, llegó a ver, que yo recuerde, 4 o 5 tiendas de discos, algo impensable a día de hoy. Y ahí me compré ese primer disco en el que invertí la paga de todo un mes, porque al ser doble, aquello era una locura. Y recuerdo mi primer concierto, exceptuando uno, que fui por cuestiones de acompañar a una chica que me tenía en aquel momento enamorada y luego no me cundió, hay que decirlo, una banda de pop de cuyo nombre ya no ni me acuerdo. Pero creo que el primer concierto que disfruté fue en una de las primeras giras que hicieron los revivalistas Matchbox, aquellos del Rockabilly Rebel, cuando se venían en la segunda mitad de los 80 por España, hacían largas giras con gente estaban también Graham, Crazy Caban y tal. Uh-huh. Y yo recuerdo que Matchbox tocaron cerca de casa y fue uno de los primeros conciertos. Bueno, me vine de aquello, me gasté toda la pasta en la camiseta que vendían, en el disco que vendían, arranqué un póster de la pared, no me pude venir con más parafernalia y memorabilia de aquel concierto.
Oye, ¿fueron tus padres o algún hermano mayor el que te enseñó el lado oscuro del rock and roll?
Bueno, es verdad que en casa sí que giraban discos de Elvis, de Johnny Cash, de Clint Eastwood, de Revival, había discos de David Bowie, pero en realidad quien me hizo enamorarme de la música fue en octavo de GB, cuando empezaron a caer repetidores. Y entre los repetidores sí que cayeron un par de rockers, que yo me acuerdo que me pasaban aquellas cintas TDK Ferro con recopilatorios, y fue allí donde descubrí a los Stray Cats, a los Polcats, cuando descubrí el rockabilly más clásico. Fue allí cuando me enamoré del género, con los alumnos repetidores que cayeron en mi clase.
Ajá, pues que creo que viene que ni pintado, porque vamos a escuchar algo de los Stray Cats, ¿no? Uno de tus grupos preferidos.
Hombre, son mi banda fetiche, es una banda que siempre disfruta mucho en directo, cuyos discos me parece que envejecen de maravilla, siguen sonando igual de frescos que a principios de los 80, que tienen un sonido muy amplio, muy variado, muy divertido, una banda festiva, disfrutona, saltarina, o sea, lo tienen todo. Bueno, Gonna Ball es una versión de un clásico del rhythm and blues de los años 50, a los que los Stray Cats pues dan de nuevo una energía nueva, una dimensión completamente nueva. Y fíjate que tenían 20 años cuando hicieron este tema, que ya era este su segundo disco de estudio, el Gonna Ball. Uh-huh. Y a mí me parece que es un disco, no fue muy comprendido en su momento, porque es verdad que ellos venían de hacer más punkabilly, de mezclar el punk con el rockabilly, y en este caso hicieron un disco con muchos metales, muy, muy rhythm and blues. A mí me parece un disco que con los años ha ganado muchísimo. Ahora está entre los favoritos de los fans de Stray Cats, pero fue un disco que costó tragar en su día. La gente venía muy acostumbrada a un sonido muy guitarrero y este fue, ya te digo, más bluesero, más de rhythm and blues, uh-huh, con un puntito hasta de jazz, con un jamón, y sin embargo me parece un disco absolutamente maravilloso. Este es de los que yo salvaría en caso de incendio de casa.
Estupendo, pues vamos a escuchar a los Stray Cats y el tema llamado Gonna Ball.
To my head, short time to live.
Seguimos aquí en La Gran Travesía. Esta pregunta se la hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué opinas del crecimiento del podcast y cómo crees que puede convivir con la radio?
A mí me parece muy bien el podcast, creo que convive perfectamente. Creo que es la solución muchas veces para esas tardes que tienes mucho que conducir y solo hay reggaetón y fútbol en la radio española, cosa que ocurre bastante a menudo, porque es verdad que cuando hay un partido de fútbol todas las radios se volcan con lo mismo y aparte de Radio María y la Radio Fórmulas poniendo lo mismo, no tienes que escuchar. Entonces los podcasts pueden ser tu salvación. Luego, además, son productos en los que puedes aprender mucho de música, los que puedes disfrutar, puedes escuchar... Escucho muchos podcasts de muchos amigos míos, me estoy acordando ahora del que hace habitualmente Juanito Guau, de Guau y los Arcs, donde hace unos podcasts de música de garaje, de música punk, que son, bueno, son, me parecen maravillosos, me parecen muy interesantes, y para descubrir nuevas bandas es lo mejor que conozco.
Ajá.
A mí me gusta mucho, ¿eh? Yo tiro mucho de ellos, de podcasts de todo tipo y condición además.
¿Tienes alguno favorito, además de este que acabas de comentar?
Mira, escuchamos muchos, por ejemplo, el de Juanito Guau, de Nieves con Costrina, por ejemplo, nos entretiene un montón, sobre historia, y luego escuchamos también mucha ficción, nos gusta probar, ¿eh? En ese sentido somos muy salseros, Andrea y yo, como hacemos mucho viaje porque vivimos entre Madrid y Bilbao, pues ahí consumimos mucho podcast.
Perfecto, pues ahora vamos a viajar en el tiempo, casi un siglo, con nuestro siguiente tema, Elmore James y su canción That's My Broom, escogida también por Iñaki.
Bueno, Elmore James es uno de los padres, uno de los arquitectos del rock and roll, es previo a Chuck Berry, es uno de los precisamente maestros de Chuck Berry, es un hombre al que mucha gente le critica que solo tenía un solo de guitarra, pero es que ese solo de guitarra sigue siendo el alfa y el omega de todo el rock and roll que se sigue haciendo hoy día. No solo tocaba la guitarra de una forma espectacular y era divertido, es que además tenía una voz, entre cavernosa, oscura, pero gritona, no sé, a mí me parece que es la perfecta personalización de lo que era el blues electrificado, ¿no? En los primeros años 50 en Chicago. Siempre fans del Elmore James.
Just my
Pues nada, estamos llegando al final de la gran travesía. Ha sido todo un lujo contar con Iñaki López. Muchas gracias por tu tiempo y por tu cercanía, Iñaki. Gracias también por tu apoyo al sector de la música rock. Espero que hayas estado a gusto. Y ya sabes, que en Cartagena y en la gran travesía tienes tu casa.
Se agradece, un abrazo grande.
Pues nos vamos a despedir con una auténtica joya. Hoy, 18 de octubre, Chuck Berry cumpliría 95 años. Él falleció en 2017. Y aprovechando las efemérides que tanto nos gustan en la gran travesía, queríamos enlazarlo con los Rolling Stones, ya que ayer se cumplieron 60 años de cuando se conocieron Mick Jagger y Keith Richards en una estación de tren en las afueras de Londres en 1961. Mick Jagger parece ser que llevaba un disco de Muddy Waters y otro de Chuck Berry. Pues bien, tratando de unir esas dos historias, bien es sabido la devoción que sentía Keith Richards por Chuck Berry, aunque la relación entre los dos músicos, los dos con un carácter bastante potente, pues tendrían sus más y sus menos una vez Chuck Berry le expulsó del escenario a principios de los 70, alegando que no le había reconocido, que no había reconocido a Keith Richards. Otra vez, Chuck Berry le pegaría un puñetazo en el ojo porque se metió en su camerino tras un concierto y empezó a tocar su guitarra. Y otra de las veces fue cuando en su ciudad natal, en San Luis, en el concierto que celebraba el 60 cumpleaños de Chuck Berry en el ensayo, no paró de darle instrucciones de cómo tenía que tocar las canciones, diciéndole además que los temas eran suyos y no dudando en tocarle en el hombro todas las veces que hiciera falta para corregir a Keith Richards. Hay, por cierto, un vídeo de ese ensayo donde en un momento determinado Keith Richards se gira con una cara de mosqueo que parece decir, mira tío, ¿por qué eres mi ídolo? Que si no... En fin, sin duda, siempre tuvieron una relación muy, muy particular. De hecho, el primer single que lanzaron los Stones sería un tema original de Chuck Berry. Así que no se nos ocurre mejor forma para cerrar la gran travesía que con ese rock and roll music con Keith Richards y Chuck Berry a la guitarra y con Etta James interpretándola dentro de ese primer disco que te compraste tú, Iñaki, ese Hail Hail Rock and Roll.
¡Hombre! Y... ¡Hombre! ¡Siempre! ¡Siempre tienes ataque!
Muchas gracias a todos por vuestra compañía y en especial a Iñaki.
¡Un abrazo grande!
¡Un abrazo! ¡Chao!
¡Fantastic! ¡Fabulous! ¡Tremendous! Dynamite lady of the blues, Miss Etta James. Come here, baby. This is my girl.
Just let me hear some.